Curso Ben. Explora el significado de la vida. El curso Ben es una introducción a la fe en Jesucristo para quienes no le conocen en absoluto o piensan que le conocen poco. Si no te consideras cristiano, este curso es para ti. Si te consideras cristiano, pero tienes dudas acerca de la fe, este curso es para ti. Si simplemente te gusta conocer cosas nuevas, este curso es para ti. El curso Ben no es más que una invitación a preguntarse acerca de las cuestiones fundamentales de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué venimos al mundo? ¿Qué hay de otras religiones? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Cómo puedo amar de la mejor manera y ser amado? Sin compromisos y con absoluta libertad, sin miedo a las respuestas, este curso lo haces tú y es entre tú y Dios y nada más. Los temas que se irán tratando tienen un contenido intelectual a la vez que experiencial. No tratan de convencer, sino de suscitar preguntas. ¿El cristianismo falso, aburrido e irrelevante? ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo puedo estar seguro de mi fe? ¿Por qué y cómo debo leer la Biblia? ¿Por qué y cómo debo rezar? ¿Cómo nos guía Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? ¿Puedo aprovechar al máximo el resto de mi vida? ¿Puedo resistir la fuerza del mal? ¿Por qué y cómo debo hablar de mi fe a otros? ¿Es verdad que hoy en día Dios sana a los enfermos? ¿Qué hay acerca de la Iglesia? ¿Y cómo debo rezar? En un mundo en el que todos son prisas, ¿es necesaria la oración? ¿Contesta Dios siempre a nuestras oraciones? ¿Cómo debemos rezar? ¿Existe alguna manera específica de hablar con Dios? Parece que la oración es algo a lo que todos acudimos cuando entramos en crisis, pero ¿cuál es el valor de la oración? ¿Es algo más que un último recurso al que acudimos cuando las cosas nos van mal? ¿Tenemos que acordarnos de Dios todos los días? Ante esta cuestión son muchas las preguntas que se plantean y es de crucial importancia responderlas para poder tener una relación equilibrada con Dios. ¿Qué es la oración? ¿Por qué a veces parece que Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Cómo debemos orar? ¿En qué momento debemos orar? Una reflexión sobre la manera en la que Dios escucha nuestras oraciones y el modo en el que las responde en nuestra vida. A lo largo de la historia, millones de personas se han enfrentado a la experiencia de hablar con Dios y su ejemplo es referencia para todos los que de alguna manera sienten la necesidad de comunicarse con lo trascendente. ¿Por qué y cómo debo orar?
Antes de convertirme al cristianismo, yo hacía dos tipos de oraciones. Primero, hacía una oración que me enseñó mi abuela, que tampoco iba a la iglesia. Dios, bendice a papá y a mamá y a todo el mundo y hazme un niño bueno. Amén. No había nada de malo en esa oración, pero para mí era solo una fórmula que repetía todos los días antes de dormirme, con un temor supersticioso de lo que pudiera pasarme si no lo hacía. En segundo lugar, yo rezaba en momentos de crisis. Era una manera de acudir a Dios en los momentos de necesidad, pero luego, cuando todo se arreglaba, no me acordaba de pensar que Dios podría haber tenido algo que ver. Desde que me hice creyente, he encontrado que es notable el número de coincidencias que suceden cuando oramos.
¿Qué es la oración?
La oración es la actividad más importante de nuestras vidas. Es la forma principal con la que desarrollamos una relación con nuestro Padre Celestial. Jesús dijo:
pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto.
Es una relación en vez de un ritual. No es un torrente de palabras mecánicas y sin sentido. Jesús dijo:
no habléis, solo por hablar como hacen los gentiles.
Es una conversación con nuestro Padre del Cielo. Una conversación vertical, no horizontal. Cuando oramos, no es para los demás, ni para nosotros mismos, sino que es para Dios.
La oración cristiana es una oración para nuestro Padre.
Jesús nos enseñó a decir el Padre nuestro. El hombre ha sido hecho a la imagen de Dios. Él es nuestro Padre amoroso. Tenemos el extraordinario privilegio de poder venir a su presencia y llamarlo Abba. Esta es una palabra en arameo cuya traducción más fiel sería papá o querido padre. Hay pues una notable intimidad en nuestra relación con Dios y en orar a nuestro Padre en el cielo. No es solamente nuestro Padre, es nuestro Padre del cielo. Tiene poder celestial. Cuando oramos, estamos hablando al Creador del universo. Un escritor cristiano dijo una vez: el poder de la oración depende casi completamente de que comprendamos con quién estamos hablando. Cuando oramos, estamos hablando a un Dios que es trascendente e inseparable. Dios es mucho más grande y más poderoso que el universo que creó, y sin embargo, está con nosotros cuando oramos.
La oración cristiana es por medio del Hijo.
San Pablo dice que por medio de Él, Jesús, tenemos, judíos y gentiles, acceso al Padre por un mismo Espíritu. Jesús dijo que su Padre daría lo que pidierais en su nombre. Nosotros no tenemos derecho por nosotros mismos a acercarnos a Dios, pero podemos hacerlo a través de Jesús y en su nombre. Por eso es costumbre terminar las oraciones con las palabras por Jesucristo nuestro Señor o en el nombre de Jesús. Esto no es una fórmula solamente, es nuestro reconocimiento del hecho de que solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesús. Mediante su muerte en la cruz, fue Jesús quien eliminó la barrera que existía entre los hombres y Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso, el nombre de Jesús tiene tanto poder. El valor de un cheque no solo depende de la cantidad que figura en él, sino también del nombre de quien lo firma. Si yo hiciera un cheque por 10 millones de euros, no valdría nada. Pero si Bill Gates, conocido como uno de los hombres más ricos del mundo, firmara un cheque por 10 millones de euros, valdría exactamente eso. Cuando vamos al banco del cielo, no tenemos nada depositado allí. Si voy en mi propio nombre, no puedo conseguir nada. Pero Jesucristo, con sus cheques, tiene crédito ilimitado en el cielo. Nos ha dado el privilegio de usar su nombre.
La oración cristiana es una oración por medio de un mismo Espíritu.
A nosotros nos parece difícil orar, pero Dios no nos ha dejado solos. Él nos ha dado su Espíritu para que viva en nosotros y para que nos ayude a orar. San Pablo escribe:
asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios.
Cuando oramos, es Dios el que está orando a través de nosotros por medio de su Espíritu, que vive en los creyentes.
¿Por qué orar?
La oración es una actividad vital. Oramos por muchas razones. En primer lugar, la oración es la forma con que desarrollamos una relación con nuestro Padre Celestial. A veces la gente dice: Dios conoce nuestras necesidades, así que ¿para qué hay que pedirle algo? Digamos que si no hay comunicación no habría mucha relación. Las peticiones no son la única manera por la que nos comunicamos con Dios. Hay otras formas de oración: acción de gracias, alabanza, adoración, confesión, escucha. Pero la petición es una parte importante. A medida que le pedimos cosas a Dios y vemos cómo nuestras oraciones son contestadas, crece nuestra relación con Él. Así pues, Jesús oró y nos enseñó a hacer lo mismo. Jesús tenía una relación ininterrumpida con su Padre. Su vida era una constante oración. Hay numerosas referencias a su vida de oración en la Biblia. Jesús asumió que sus discípulos orarían. Dijo: cuando oréis, y no dijo si oráis. Ahora bien, por si necesitamos todavía más incentivos, Jesús nos enseñó que hay recompensa para la oración. Por último, la oración no solamente nos cambia a nosotros, sino que también cambia las situaciones. Mucha gente puede aceptar que la oración trae un efecto beneficioso, pero algunos tienen objeciones filosóficas al hecho de que la oración pueda cambiar eventos que les sucedan a otros. En muchas ocasiones, no obstante, Jesús nos animó a pedir. Por ejemplo,
pedid, se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre.
Cada cristiano sabe, por experiencia propia, que Dios responde a las oraciones. No es posible comprobar la verdad del cristianismo en base a oraciones contestadas, porque las respuestas siempre pueden ser explicadas por los escépticos como simple coincidencia. Pero el efecto acumulativo de las oraciones contestadas fortalece nuestra fe en Dios.
¿Responde Dios siempre a las oraciones?
En el pasaje ya citado del Evangelio de Mateo y en muchos otros del Nuevo Testamento, las promesas de Dios parecen ser absolutas. Sin embargo, cuando miramos a las Escrituras en su totalidad, vemos que hay buenas razones por las que quizás no siempre obtengamos lo que pedimos. El pecado sin confesar establece una barrera entre nosotros y Dios, nos dice el profeta Isaías.
La mano del Señor no se queda corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son vuestras iniquidades las que os separan de vuestro Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar.
Dios nunca promete responder a las oraciones de alguien que no está en relación con Él. Dios puede, no obstante por su gracia, responder a la oración de un incrédulo, pero no tenemos el derecho de esperar su respuesta. Cuando la gente dice, no siento estar en la presencia de Dios, no siento que haya nadie ahí, la primera pregunta que deben hacerse es si han recibido el perdón de Dios por medio de Jesús en la cruz. Hay que quitar la barrera antes de esperar que Dios responda a nuestras oraciones. Aun siendo creyentes, nuestra amistad con Dios puede ser interrumpida por el pecado o la desobediencia. San Juan escribe,
queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Si somos conscientes de cualquier pecado o desobediencia hacia Dios, necesitamos confesarlo y apartarnos de ello para que nuestra amistad con Dios sea restaurada y para que podamos acercarnos a Él con confianza. Nuestra motivación también puede ser un impedimento para obtener lo que pedimos. Santiago, el apóstol, escribe,
deseáis algo y no lo conseguís, matáis y sentís envidia, y no podéis obtener lo que queréis, reñís y os hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís, y cuando pedís no recibís, porque pedís con malas intenciones, para satisfacer vuestras propias pasiones.
Aquí vemos por qué las promesas bíblicas de que las oraciones serán contestadas son a veces relativas. Por ejemplo, Juan escribe que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces las oraciones no son contestadas porque lo que estamos pidiendo no es bueno para nosotros. Dios solo promete darnos cosas buenas. Dios nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros. Un buen padre no siempre concede a sus hijos lo que le piden. Si un niño de 5 años quiere jugar con un cuchillo de carnicero, esperamos que un buen padre diga no. Dios va a responder que no si las cosas que pedimos son perjudiciales en sí mismas o perjudiciales para nosotros o para otros, directa o indirectamente, inmediata o finalmente. La respuesta a nuestra oración puede ser sí, no o a veces espera. Y por ello deberíamos estar sumamente agradecidos. Si se nos diera carta blanca, no nos atreveríamos a orar de nuevo. Habrá ocasiones en esta vida en que no sabremos por qué la respuesta fue no. Habrá muchas veces en las que habremos de esperar hasta encontrarnos con Dios cara a cara para poder entender cuál era su voluntad y por qué nuestra oración no fue contestada como esperábamos.
¿Cómo debemos orar?
No hay una forma establecida para orar. La oración es una parte integral de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos libertad de hablar con Él como queramos. Dios no quiere que repitamos palabras sin sentido, sino que quiere oír lo que hay en nuestros corazones. Sin embargo, mucha gente encuentra útil tener una especie de guión para la oración o repetir también oraciones de otros. Podemos, por ejemplo, usar la frase mnemotécnica APAS. A por alabanza, alabar a Dios por quien es Él y por lo que ha hecho. P por perdón, pedir el perdón de Dios por cualquier cosa mala que hayamos hecho. A por acción de gracias, por la salud, la familia, los amigos, y ese por súplica, orando por nosotros mismos, por nuestros amigos o por otros. Este patrón de la oración se sigue en la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó.
Padre Nuestro que estás en el cielo.
Esta frase supone tomar unos momentos para considerar a Dios por quién es Él, por mi relación con Él y por la manera en la que ha contestado mis oraciones.
Santificado sea tu nombre.
En hebreo, el nombre de alguien significaba una revelación del carácter de esa persona. Orar para que el nombre de Dios sea santificado es orar para que Él sea honrado. Muy frecuentemente vemos en nuestra sociedad cómo el nombre de Dios es deshonrado. Mucha gente no le presta atención, ni a Él ni a sus leyes. Debemos empezar orando para que su nombre sea honrado en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia y en la sociedad a nuestro alrededor.
Venga tu reino.
El reino de Dios es su reino y su reinado. Eso será completado cuando Jesús venga de nuevo. Pero este reino irrumpió en la historia cuando Jesús vino por primera vez. Jesús demostró esta presencia del reino de Dios en su propio ministerio. Cuando oramos, venga tu reino, estamos orando para que el reino y el reinado de Dios vengan tanto en el futuro como en el presente. Eso incluye orar por la gente para que se convierta, sea sanada, sea liberada del mal, sea llena del Espíritu y los dones del Espíritu les sean dados, para que juntos podamos servir y obedecer al Rey. Una vez el Dr. Moody escribió una lista de 100 personas y oró para que ellas se convirtieran durante toda su vida. Cuando él murió, 96 ya se habían convertido y las otras 4 restantes se convirtieron en su funeral. Una madre cristiana tenía problemas con su hijo adolescente rebelde. Era perezoso, era tramposo, era mentiroso, ladrón y además tenía muy mal genio. Años más tarde, a pesar de ser un abogado respetado, su vida estaba dominada por la ambición mundana y el deseo de ganar dinero. Su moral era floja. Vivió con diferentes mujeres y con una de ellas tuvo un hijo. Por un tiempo se afilió a una secta religiosa rara y adoptó toda clase de prácticas extrañas. Durante todo ese tiempo su madre continuó orando por él. Un día el Señor le dio una visión y lloró mientras oraba, porque vio la luz de Jesucristo en su hijo y su rostro transformado. Tuvo que esperar otros 9 años antes de que su hijo diera su vida a Jesucristo, a la edad de 32 años. Ese hombre se llamaba Agustín. Llegó a ser uno de los teólogos más grandes de la iglesia y siempre atribuyó su conversión a las oraciones de su madre. Hoy se le conoce como San Agustín.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Esto no es resignación, es soltar las cargas que muy a menudo llevamos con nosotros. Mucha gente se preocupa por las decisiones que han de tomar. Estas decisiones pueden ser de menor o de mayor importancia, pero si queremos asegurarnos de que no cometeremos errores, necesitamos orar diciendo, hágase tu voluntad. El salmista dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Por ejemplo, si estás orando para saber si una relación es correcta o no, podrías orar de la siguiente manera. Si esta relación no es correcta, te pido que la detengas. Si es correcta, te pido que nada la detenga. Entonces, habiéndosela encomendado al Señor, puedes confiar y esperar en que Él actúe.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
El pan es todo lo necesario para la preservación de nuestra vida, como la comida, un cuerpo sano, buen clima, la casa, la esposa, los hijos, un buen gobierno y la paz. Dios se preocupa con todo lo que tú y yo nos preocupamos. Así como un padre quiere que sus hijos le cuenten cualquier cosa que les preocupe, igualmente Dios quiere oír acerca de las cosas que nos preocupan a nosotros. La oración del Señor nos enseña que no hay nada de malo en orar por nuestras propias preocupaciones, siempre y cuando el nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios sean nuestra principal prioridad.
Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Jesús nos enseñó a orar por el perdón de nuestras deudas, es decir, las cosas malas que hacemos. Algunos piensan que al recibir el bautismo y ser perdonados mediante el sacrificio de Cristo, ya no necesitamos pedir perdón. La mejor analogía para comprender esto es la que el mismo Jesús ofrece en el Evangelio de Juan, cuando se agacha para lavar los pies de Pedro. «No, tú no me lavarás los pies jamás», le dice Pedro. Jesús respondió: «A no ser que te lave los pies no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos». Pedro entonces exclamó: «En ese caso, lávame todo por completo». Jesús continuó: «Una persona que se ha lavado necesita solamente lavarse los pies, todo su cuerpo está limpio». Esta es una imagen del perdón. En el bautismo somos completamente lavados y perdonados, toda deuda queda saldada. Pero a medida que vamos por el mundo, hacemos cosas que manchan nuestra relación con Dios. Nuestra relación es siempre segura, pero nuestra amistad se ve manchada por la tierra que se nos pega por el camino. Cada día necesitamos orar: «Señor, perdónanos, límpianos de toda suciedad». No necesitamos lavarnos por completo de nuevo, Jesús ya lo hizo por nosotros, pero cierta medida de limpieza será necesaria cada día. Jesús continuó y dijo:
«Porque si perdonéis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras».
Esto no significa que perdonando podemos ganarnos el perdón de Dios. Jesús logró eso por nosotros en la cruz. Pero la señal de que hemos sido perdonados es que estamos dispuestos a perdonar a otros. Si no estamos dispuestos a perdonar a otros, es una señal de que nosotros mismos no hemos sido perdonados. Si realmente conocemos el perdón de Dios, no podemos negar el perdón a los demás.
Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Dios no nos tienta, pero Él controla lo expuestos que estamos al mal. Cada creyente tiene un punto débil. Puede ser temor, ambición, egoísmo, codicia, orgullo, maledicencia o cualquier otra cosa. Si sabemos cuáles son nuestras debilidades, podemos pedir protección contra ellas. Pero claro está, debemos tomar una cierta actitud para evitar tentaciones innecesarias.
¿Cuándo debemos orar?
El Nuevo Testamento nos exhorta a orar siempre. No necesitamos estar en un edificio en particular para poder orar. Podemos rezar en el metro, en el autobús, en el automóvil o en la bicicleta, por el camino, en la cama, durante la noche, cuando sea o donde sea que estemos. Como en una relación matrimonial, podemos continuar una conversación con Dios sin cesar. Sin embargo, como en el matrimonio, es muy útil encontrar un momento específico para hablar. Jesús dijo:
«Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto».
Él mismo se retiró a un lugar solitario para orar. Me parece de gran ayuda combinar la lectura de la Biblia y la oración al comienzo del día, cuando la mente está más activa. Es bueno seguir un patrón regular. La hora del día que escojamos dependerá de nuestras circunstancias y nuestras preferencias particulares. También, a la par que oramos a solas, es importante que oremos con otros. Esto podría ser en un grupo pequeño de dos o tres personas, por ejemplo. Jesús dijo:
«Además os digo que si dos de vosotros en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo».
Puede ser muy difícil orar en voz alta delante de otros. Aún así, vale la pena perseverar, ya que hay gran poder en orar juntos. La oración se encuentra en el corazón del cristianismo, porque en el corazón del cristianismo se encuentra la relación con Dios. Por eso la actividad de orar es la actividad más importante de nuestras vidas. Como dice el refrán, Satanás se ríe de nuestras palabras, se burla de nuestro esfuerzo, pero tiembla cuando oramos.
Hoy en el curso BEM hemos hablado de por qué y cómo debo rezar. Muchas personas solo oran cuando están en crisis. Ante esto, hemos de descubrir en qué consiste la oración y las razones por las que debemos orar. La oración es una parte integral de nuestra relación con Dios. Por eso tenemos libertad de hablar con Él como queramos. Existen tantas formas de oración como personas diferentes. Cada cual ha de encontrar la suya propia. More than
Al orar, podemos seguir muchos métodos, pero lo más importante es la oración hecha desde el corazón. Normalmente, toda oración se compone de alabanza, petición de perdón, acción de gracias y súplica por nuestras necesidades. Las razones para orar son muchas. La más importante es que nos ayuda a tener una relación con Dios en el día a día. Las oraciones contestadas por Dios hacen crecer nuestra relación con Él. Aún así, en ocasiones, nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. A veces, esto será porque existen barreras entre Dios y nosotros, o nuestra forma de pedir. Otra simplemente será porque Dios, como Padre, conoce lo que más nos conviene y responde, pero con lo que es mejor para nosotros. Si oramos con regularidad, experimentaremos el fruto de la oración en nuestras vidas, el gozo, la alegría y la paz del Espíritu Santo. Podemos orar con oraciones como el Padre Nuestro, o mediante oraciones espontáneas. Podemos orar solos o hacerlo en grupo. Lo importante es orar en todo momento, y para ello hemos de buscar el mejor momento para hacerlo y el mejor lugar. Si te sientes lo suficientemente seguro en tu relación con Dios como para orar conmigo en este momento, te invito a hacerlo siguiendo mis palabras con el corazón. Si aún crees que es demasiado pronto, simplemente te invito a escuchar esta oración.
Señor Jesucristo, te pido perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida.
Señor Jesús.